Oye, y el mal no descansa. Es que ni en Navidad, ¿eh? Qué cosas. Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿De qué cosas tenemos que hablar? Pero lo cierto es que ya la semana pasada estuvimos hablando del canibalismo que había repuntado otra vez en Alemania, había vuelto a haber un caso alarmante, pero es que ahora nos encontramos con un asunto que pudiera tener ese perfil en España.
Sí, te dije hace un par de semanas, oye, no es descartable que haya algún asesino caníbal en España. Y hoy te voy a contar el caso de uno que creo que es un caníbal, o por lo menos que lo cree la Guardia Civil. A ver, no sé si os acordáis del caso del descuartizador de Valdemoro. Este era un joven de 26 años que asesinó a una chica de 18 años que no era su novia, era una cliente a la que había tatuado. Este hombre se llama Leonardo. Leonardo tenía un chalet ocupado en las afueras de Valdemoro y se dedicaba a hacer tatuajes. Esta chica había acudido a... le conocía y se había hecho algún tatuaje y le había comprado alguna pastilla porque él también se dedicaba al tráfico de drogas. El asesinato ocurrió el 16 de octubre de 2019 y básicamente la asaltó cuando ella estaba drogada y tenía menos posibilidad de defensa y la asesinó finalmente de una cuchillada en el corazón sin que pudiese defenderse. Pero más allá de contaros esto, os quiero contar cómo el mal fue como un virus comiéndose a Leonardo hasta llegar al crimen y al posible canibalismo. Mirad, este hombre se casó muy joven con una chica del pueblo y ella dice, bueno, ella le decía a la Guardia Civil, bueno, a mí siempre me trató bien, sin violencia, no tenía tendencias raras en el sexo, mucho respeto. Sí me comentó que tenía curiosidad por el sadomasoquismo y que le gustaban las armas blancas y tenía muchos puñales y muchos cuchillos colgados en la pared. Aquella relación se acaba y tiene otra novia que le dura 3 años y está, dice, cuando le conocí era una persona normal, pero con el paso del tiempo empezó a ser celoso, a ser agresivo, si discutíamos me pegaba. Una vez me pilló el teléfono con un chat con otro chico y se puso súper celoso, intentó agarrarme del cuello y me hizo como hacerme desmayar. ¿Sabéis lo que es el mataleón? ¿Sabéis esta técnica del robo que es que un tipo se te acerca por detrás y te ahogan y te roban, pero no te matan? Bueno, ella dice que se resiste, él la coge, la arroja en la cama y coge uno de los puñales y intenta matarla. Entonces ella dice que en ese momento verdaderamente temió por su vida, logró quitarle el cuchillo, salir despavorida de la casa y claro, la relación en ese momento se acaba, pero él está obsesionado, completamente obsesionado y se va a la casa de ella, la persigue, manía persecutoria y ya el juez dice, mire, aquí hay peligro real de muerte, le voy a poner una orden de alejamiento. Pero es que fíjate, durante la relación ella se da cuenta de que él es el mal, el absoluto mal, en el momento en que ve que su vida corre peligro, en el momento en que ve que ese cuchillo puede cortarle el cuello o atravesarle el corazón. Pero a lo largo de esos 3 años de relación, ella no supo interpretar las señales. Porque, por ejemplo, una vez Leonardo le dice, me gustaría matar a alguien. Imagínate, Cristina, que tu pareja de repente te coge y te dice en casa, me gustaría matar a alguien.
Sí, como quien está desgranando unos guisantes. Sí, que son comentarios que dices, es que de verdad no son normales.
Pero fíjate al siguiente, si te murieses, antes de que, le dice a la novia, si tú un día te murieses, antes de que te echaras a perder, antes de que tu carne se echara a perder, yo me la comería.
Y no era como, bueno, no, es una cosa totalmente patológica, digo, porque a veces las expresiones de cariño son de lo más raras, pero claro, visto lo que luego pasó, evidentemente no era una expresión de cariño.
Y fíjate, ella llega a decir que a su exnovio le gustaba la sangre, las armas, jugar con ellas. Una vez la apuntó con una escopeta, otra vez la amenazó con un machete, le gustaba autolesionarse, pero no es hasta el día que intenta asesinarla que ya rompe la relación. Bueno, después de esta novia hubo otra. Esta última novia era una persona con problemas, con cierto retraso diagnosticado, retraso de sus capacidades mentales diagnosticado, y A esta mujer ya, cuando el mal ya le había poseído por completo, ya estaba fascinado por el mal, pues le dijo que sí, que en varias ocasiones que tenía muchas ganas de quitarle la vida a alguien, que quería saber lo que se sentía. Y cuando le quitó la vida a esta joven en el año 2019, pues le acabó diciendo: no he sentido nada al matarla. Bueno, la secuencia de los hechos, no sé si la recordáis un poco. Él
Yo
se
no me
cita con
acuerdo
una.
nada de este caso.
Pues mira, ella es una joven de un pueblo cercano a Valdemoro. No quiero decir su nombre para no. Para que permanezca lo más anónima posible. Entonces, esta joven de repente ha tenido un mal día, fuma marihuana y está un poco enganchada a las benzodiazepinas, y él le suministra. Entonces, ella le dice que va a ir a su casa, que la necesita porque ha pasado un mal día, y él dice: no le digas a nadie que vienes por aquí, ¿eh? Ni se te ocurra comentar que vienes por aquí. Con lo cual, se está intentando garantizar que nadie supiese que había pasado por su casa para que no sea el primer sitio en el que busquen. Y cuando llega a la casa, aprovecha que le ha dado una pastilla y que ella ya no se encuentra bien con posibilidades de defensa para asesinarla. Bueno, primero la intenta estrangular y, como ve que no lo consigue, al final le acaba cuchillando el corazón. A partir de ahí comienza una sesión horrible de descuartizamiento, de desmembrar el cuerpo, hacerlo trozos.
Bueno,
Bueno, una salvajada. Y necesita artilugios como una pala, bolsas de plástico, lejía, etcétera, y él solo conduce una moto, no tiene coche. Entonces llama a su novia, que en realidad ella está aterrorizada y no quiere estar con él, pero como la persigue permanentemente, pues no tiene valor, tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Entonces se citan ellos dos, él le pide que le lleve a comprar todas estas cosas, y en los trayectos de que va comprando le dice: no, es que he matado a alguien, me tienes que ayudar a limpiar. Ya está aterrorizada y dice: yo preferí no creerme lo que me estaba diciendo, es que no me podía creer que hubiese matado a alguien. Entonces le acompaña a la casa, él le dice que baje al sótano, que es donde tiene el cadáver, y ella dice que no, que allí no baja, que ni se le ocurre. Pero mientras que van pasando los minutos, mientras que está en la parte de arriba y él la vigila y tal, pues sí, dice que ve restos de sangre y finalmente acaba viendo algo que le acaba demostrando que es un crimen. Le hace una foto y, en cuanto él se despista, sale corriendo de la casa y se va a la Guardia Civil a denunciar que este hombre ha cometido un asesinato. Y cuando llega a la Guardia Civil lo encuentra con las manos en la masa. ¿Sabes lo que pasa? Que el informe de la Guardia Civil concluye. Concretamente dice: no podemos descartar un posible acto de antropofagia, según se encontró el cuerpo. Porque es que además, si vieses las imágenes de cómo era la decoración de ese chalet ocupado, o te horrorizarías, Cristina. Yo he visto algunas
¿Cómo era?
fotografías de las paredes, como los dibujos salvajes, sangrientos, perversos. Tenía, por ponerte un ejemplo, tenía imágenes de este, y esto es lo más suave, de Ted Bundy, de Andrei Chikatilo, que se le conoce como el carnicero de Rostock,
Sí, de
de
otros
Beta
asesinos
Killer.
que eran sus ejemplos.
Sí, sus auténticos referentes. Y claro, él se fijaba en lo que hacían estos asesinos. Estos asesinos, es que no quiero entrar en muchos detalles porque son muy desagradables, pero eran la representación del mal, Cristina. A la hora de hacer daño a sus víctimas, gracias a Dios, hasta donde yo quiero pensar, lo que le hizo Leonardo a su víctima aquí en España, en Madrid, fue todo después de la muerte. Es decir, es cierto que ya no sufrió, que no sintió dolor, pero lo que hizo fue una auténtica salvajada. De
Bueno,
sus imputas.
la novia se encontró la cabeza de la víctima en una bolsa de congelados. O sea que realmente, pero bueno, para la familia es muy importante efectivamente saber que todo esto ocurrió después de la muerte, porque es que si no, es
Sí,
que.
yo creo que ese sería el mayor de los consuelos. Es cierto que se recuperó casi todo el cuerpo, no entero, pero casi todo, que también no entero, y por eso a lo mejor la duda del otro. Pero bueno, este hombre, cuando a una de sus novias le dijo: mira, yo no soy un esquizofrénico, yo no soy un psicótico, yo no estoy loco, ¿eh? Yo simplemente soy un sociópata y un misógino,
Ah,
le
o sea,
dijo
se
a una de
tenía
sus novias.
diagnosticado él.
Sí. Y ahora mismo está imputado por el asesinato, por un delito contra la salud pública, porque encontraron drogas en su casa y se dedicaba a traficar, por pornografía infantil, porque en el ordenador también lo encontraron imágenes de niños agredidos sexualmente y por profanación. Esas son las cuatro.
Si te parece, vamos a hablar con José Miguel Gaona, porque yo, es que si no era esquizofrénico, si no tenía una limitación psíquica, realmente apenas me puedo imaginar una mentalidad así.
Es el mal.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Miguel es psiquiatra forense y psicólogo. Yo no sé si él se hace una idea de lo que podía haber en una cabeza como esta.
Pues bueno, la cabra siempre tira al monte. Es decir, como bien ha dicho Nacho, la casa realmente era la casa de los horrores. Es decir, yo creo que cualquier persona en su sano juicio que entrase en esa casa, al menos se sentiría un tanto inquieta. Porque era una mezcla, nuestros oyentes pueden recordar, yo creo, aquellas casas o escenas de Hannibal Lecter, por ejemplo, del cual, entre paréntesis, él era un gran admirador, ¿no? Y todo ello, además, salpicado con figuras de tipo satánico, máscaras, imágenes, cuchillos que estaban destinados a desollar, y un montón de cuestiones, hasta el punto que, justamente entre otras declaraciones, dijo este individuo que quería hacerse una máscara con piel humana. Ese es el nivel, ¿no? Es decir, tampoco entremos con más detalles, que son las 11 y 23 de la mañana, y bueno, tampoco es cosa que la gente acaba de desayunar.
Claro, pero yo digo, ¿y cómo que no está enfermo? O sea, ¿cómo que un sujeto así no está enfermo?
Bueno, habría que verlo. Es decir, realmente me encantaría poderle examinar. Ha habido ya algunos informes que apuntan evidentemente hacia una serie de trastornos de la personalidad. Por otro lado, al parecer este individuo estaba previamente bajo tratamiento médico, que por otro lado había abandonado. Yo imagino de todos modos que Nacho quizás sepa más acerca de estos entremeses legales.
Sí, yo de momento creo que no ha sido diagnosticado como un psicótico.
Sí, me refiero al anterior, ¿no? Nacho, ¿tenía?
Perdón, no te he entendido.
Sí, tenía antecedentes de tipo psiquiátrico.
Sí, sí los tenía, pero tampoco he profundizado mucho en ellos. Lo que sí sé es que el informe último que aparece en la causa no dictamina, creo recordar que no dictamina ninguna psicopatía, sino que sabe, que sí, ¿no?, que dice que sabe diferenciar perfectamente el bien del mal y que decidió básicamente hacer el mal.
Es decir, ya, o sea, que no se vio compelido.
Que es plenamente consciente,
no que
no está loco, que claro, no perdía, que no era como el descuartizador de Majadahonda, que perdía la conexión con la realidad y veía al diablo y veía demonios y las voces le decían cosas, sino es que este hombre simplemente quería parecerse a Andrei Chikatilo o a BTK Killer, que es Dennis Lane, o a Ted Bundy. Ted Bundy practicaba la necrofilia, mutilaba los cuerpos. Chikatilo le sacaba los ojos.
Ay, calla. La cuestión es que sí, que él tenía como este deseo y que distinguía perfectamente que era malo y que estaba prohibido socialmente, pero él decide hacerlo. ¿Qué es exactamente un sociópata, Gaona, por terminar?
Bueno, es una persona evidentemente que, como su nombre indica, no sigue las normas que todos estamos acostumbrados, una persona con baja resonancia afectiva, una persona que, como justamente lo que acabamos de hablar realmente, ¿no? Es decir, fundamentalmente tienen muchas veces una base de tipo neurológico, están caracterizados muchas veces por la impulsividad, por conductas justamente antisociales, pero me temo que en este caso, además de esa personalidad patológica que este individuo tenía, unido también, esto es como un cóctel, ¿no?, unido a la enfermedad psiquiátrica, y a eso los salpimentas con, como se dice en cocina, con cocaína, con anabolizantes, con
eso
alcohol.
Es que consumía también, fíjate.
Claro, entonces tienes evidentemente el cóctel perfecto, ¿no?
Madre mía. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque viene la lotería. Yo necesito hablar de algo positivo. Muchísima gente regala un billete a sus amigos, compra por internet este año. Yo no sé si vosotros lleváis lotería, Nacho.
Sí, sí, yo he compartido con la familia, con los amigos, en el trabajo.
Tú llevas
no toca. A mí nunca me ha tocado nada. Bueno, sí, te voy a contar una anécdota. Me tocó un viaje a un hotel de 5 estrellas en enero de este año Y claro, imagínate que lo ha disfrutado con el coronavirus. Me toca en Mallorca, no he podido viajar.
Pobrecito. Pero eso no es suerte, eso es mala suerte.
Eso es lo único que me ha tocado en la vida.
Pobrecillo.
¿Y tú llevas lotería, Gaona? Bueno, ahora nos lo cuentas. Sí, la tertulia de chicos va sobre el azar, sobre por qué nos encanta esta circunstancia, qué posibilidades tenemos, por qué jugamos tanto en España. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina. Chao.
Un saludo.